Hoy vamos con idicología número 4. Veremos trombocitemia esencial. La trombocitemia esencial es una enfermedad mieloproliferativa que se caracteriza por un aumento sostenido del número de plaquetas producidas por la médula ósea. Los pacientes pueden tener riesgo de trombosis y con menor frecuencia hemorragias. Vamos primero con el patrón diagnóstico. Los puntos clave para el diagnóstico definitivo son los siguientes. 1. Plaquetas aumentadas en el hemograma más de 450.000 plaquetas por microlitro, de manera continua y sin causas reactivas, es decir, que no se pueda comprobar deficiencia de hierro o un proceso inflamatorio o infeccioso que lo esté causando. 2. Evidencia genética de un marcador clonal, mutaciones en genes como el JAK2, CALR, el MPL u otros genes vinculados con neoplasias mieloproliferativas. 3. En una biopsia de médula ósea, es decir, visto al microscopio, muestra un aumento del número de megakariocitos, que son las células que producen las plaquetas. Los megakariocitos van a estar aumentados de tamaño y maduros, y sin aumento de reticulina. Esto último es importante porque el que no exista aumento de reticulina significa que no se ve evidencia de fibrosis o cicatrización de la médula ósea, que lo diferencia de otras entidades como la mielofibrosis primaria, donde sí hay cicatrización de la médula ósea. 4. Que no haya otros familiares afectados con neoplasias mieloproliferativas para descartar otras entidades como la policitemia familiar primaria. La trombocitemia esencial habitualmente no es hereditaria, es decir, que no se transmite de padres a hijos. Se desarrolla por mutaciones adquiridas en los genes que mencionamos, JAK2, CALR y MPL. Sin embargo, se ha descrito una forma familiar, la trombocitosis familiar primaria. La trombocitemia esencial tiene una prevalencia que varía en distintas regiones, pero un estudio en Minnesota lo calculó en alrededor de 2.38 casos por cada 100.000 personas por año. La presentación clínica puede ser variable, hay personas que son totalmente asintomáticas sin ninguna alteración asociada. Hay otros que experimentan manifestaciones vasomotoras como cefaleas, es decir, dolores de cabeza, problemas visuales, mareos, dolor en el tórax, parestesias distales, es decir, sensaciones de hormigueo en las manos y los pies, y algo que se llama eritromelalgia, una sensación de ardor, enrojecimiento e hinchazón de las manos y los pies. Los riesgos más relevantes son la trombosis de arterias o venas, es decir, que se tapen u ocluyan vasos sanguíneos en el cerebro, en el corazón u otros sitios periféricos. Finalmente, hay un mayor riesgo de desarrollar leucemia mieloide aguda, aunque esta transformación solo ocurre en una pequeña proporción de pacientes. Ahora, dicho esto, el pronóstico de estos pacientes suele ser bueno. Durante la primera década después del diagnóstico, la mortalidad no suele ser diferente a la de la población general, emparejada por edad y sexo. Y si se maneja adecuadamente y se monitoriza con cuidado, la esperanza de vida puede ser similar a la de la población general. El tratamiento incluye la administración de antiagregantes, así como terapia citorreductora de plaquetas, es decir, que disminuyen el número de plaquetas. La hidroxicarbamida, también llamada hidroxiurea, y la aspirina son eficaces en pacientes de alto riesgo. La anagrelida suele usarse como agente citorreductor de plaquetas en pacientes refractarios o intolerantes a la hidroxicarbamida. El interferón alfa también es efectivo para controlar el recuento de plaquetas. Otras opciones de tratamiento incluyen el ruxolitinib y el busulfan. Se deben controlar los factores de riesgo asociados con enfermedades arterioescleróticas como la hipertensión, la diabetes y el tabaquismo. Espero que esta información les sea de utilidad y si es así, recuerden que pueden suscribirse y compartir. Nos vemos en otro video de Sapiens Wisdom.